Muy buenos días, Nacional. ¿Cómo le va, Silvia Fernández?
¿Qué tal? Muy buen día, Omar Dianese. Gracias por acompañarnos como todos los sábados, desde las 7 y hasta las 8 de la mañana, por Nacional y para todo el país.
Gracias por acompañarnos y gracias por participar, seguramente. ¿A través de qué números de teléfono, Silvia?
Para comunicarse con nosotros, si llaman fuera de la capital federal, es el 011-4-999-8700. Lo repetimos, 011-4-999-8700 o el 4-325-7390 y la llamada que ustedes la pueden hacer desde cualquier lugar del país y el costo es como el de una llamada local, como si llamaran a un vecino o un amigo del lado de casa. Es el 0810-222-0870.
Bien, y saludamos al operador hoy de turno.
Que nos está acompañando, nos va a acompañar durante todo el programa, vamos a ver en un ratito, pero sí, 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 un amigazo, ¿eh?
Y a toda la gente
profesional, impresionante.
En la producción, con el mate de mano en mano.
Claro.
Y ahí todos muy atareados, Miguel, Sebastián, Leandro,
todos con mate en mano. Bueno, hasta ahora viene muy bien.
Muy despiertos y mate en mano.
Muchísimas cosas tenemos para hoy, Omar. No se suele decir eso, o al revés, se suele decir, pero no hay que decirlo. Pero la realidad es que tenemos previsto tratar distintos temas, más allá de lo que está ocurriendo justamente fuera del país, en Chile, que lo dábamos como información el sábado pasado, minuto a minuto, a medida que se iba desarrollando Canto Maestro.
Sí, y hoy la mujer en este Canto Maestro, porque, bueno, el día lunes, una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer. Vi por ahí en internet esas cosas, desayuno para la mujer, muchachos, se trata de otra cosa, es un día, no primavera, no es el día de la primavera, es el día de la mujer en función a sus derechos, a sus luchas, tiene otra connotación, no, lo cual no quiere decir que no sea, que no tenga un lado festivo, porque vale bien la pena festejar que tantas luchas se fueron concretando en logros y otras tantas se irán haciendo. Pero pasa más por ahí, ¿no?
Y hubo una movilización durante la semana que está terminando frente al Congreso Nacional vinculada justamente con un reclamo, muy cerquita ya de lo que será el próximo 8 de marzo, que es la recurrente trata de personas y, en el marco de este delito, la recurrente utilización de la mujer justamente para, entre otras cosas, someterla a una esclavitud sexual. En Argentina hay trata de personas, como en el resto de Latinoamérica, y sigue siendo un tema al que hay que prestarle muchísima atención.
Ese rasgo de la mujer es el que se celebra cada 8 de marzo, el de rebelarse contra toda esa injusticia y el de poner lo suyo, su gran sacrificio, su gran esfuerzo para transformar este mundo. Y hay mentiras, verdades, verdades y mentiras verdaderas, Silvia. Ya, ustedes saben de qué le estamos hablando, es el resumen de la semana y ya está en el aire de Nacional.
Mentiras verdaderas. Terremoto en Chile.
Diario Popular.
Desastre en Chile.
Página 12.
Estado de catástrofe.
Crítica.
El crujido de los Andes.
Clarín.
Espanto y temor por el terremoto en Chile.
Continúa la sesión prevista por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Invito a la señora Presidenta de la Nación Argentina a exponer su mensaje ante esta honorable Asamblea Legislativa.
Clarín.
Maniobra de Cristina para usar las reservas.
Diario Popular.
El gobierno ya tiene la plata de las reservas.
Página 12.
A decreto muerto, decreto puesto. Senado.
La Nación.
La oposición ya maneja el Senado y acelera la salida de Marcó del Pont.
Clarín.
Los Kirchner perdieron el control del Senado.
El Cronista.
La oposición impone desde el Senado la salida de Marcó del Pont del BCRA.
Página 12.
Menem y 36 más. Deuda y reservas.
La Nación.
La presidenta denunció un intento de destitución y desafió a la justicia.
El Cronista.
Cristina dijo que no acatará el pago que impide pagar con reservas.
Página 12.
No voy a permitir que un juez defaultee la deuda.
Clarín.
Cristina atacó duro a la justicia y a la oposición.
Y yo le pido a todos, como lo hice el otro día cuando estuve en el Parlamento, que no se puede seguir actuando en forma absolutamente irracional. Si no están de acuerdo con esta forma de pagar la deuda, que nos digan cómo hacerlo. Y si la que tienen ellos es mejor que la nuestra, juro aquí adelante de todos que voy a adoptar esta forma, pero quiero que me la expliquen. Quiero que me la expliquen. Quiero que me la expliquen además y que le digan que pagando de la forma que ellos proponen, vamos a poder seguir pagándole a los jubilados los dos aumentos al año, que vamos a poder seguir pagando las asignaciones familiares, que vamos a poder seguir con un plan de infraestructura como el que estamos anunciando hoy, si me explican que puedo seguir haciendo todo eso y con la forma que ellos tienen de pagar la deuda podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Somos todo oídos.
A propósito de lo que escuchábamos en Mentiras Verdaderas, hace muy poquito tiempo también vinculado con la designación de Mercedes Marco del Pont, que se encuentra en comisión, lo aclaramos, al frente del Banco Central, hubo varias declaraciones. Una de ellas es la del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien señaló justamente a raíz de lo ocurrido en el Banco Central que resulta lamentable que la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, termine siendo el chivo expiatorio de una crisis que revela la belicosidad de un frente opositor amorfo y sin proyecto. Agrega Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que si la incapacidad del oficialismo y de construir los consensos necesarios para lograr la mayoría legislativa permite pilotear el escenario de la crisis económica, se debe tener en cuenta que los ajustes que reclaman los sectores de poder justamente provienen de esos sectores que solamente quieren ajustes. Yasky además agregó que sería deplorable que una figura como Marco del Pont, que no surgió de la incubadora del neoliberalismo y que tiene una trayectoria vinculada a las usinas del pensamiento nacional, sea el trofeo de guerra del canibalismo de los impresentables personajes que gobernaron o que fueron cómplices de cuanto ajuste y corruptela hubo en este país en los últimos 20 años.
Bien, y esta declaración del secretario general de la CTA, señor Gabriel Ceni, merece un poquito de música de Maturana. Vamos con los teléfonos, Silvita, de nuevo, ¿qué te parece?
Sí, con Maturana, que nos acompaña en Canto Maestro, es el número, claro, está el 011-4999-8700-4325-7390 y la línea nacional con el costo de llamada local 0810-222-0870.
Listo, y estrenamos columna, ¡epa!, Silvia. Seguimos de estreno, seguimos estrenando micros, hoy uno dedicado a la economía. Que hemos titulado Mano a Mano.
Y que tiene que ver también con el grupo Cifra,
claro,
que es el centro de investigación que provee datos a la Secretaría General de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA.
Así que hoy, columna de economía, Mano a Mano, índice económico.
Mano a mano, mano
con las cuentas claras.
Buenos días, en esta columna de hoy queríamos plantear un tema que está relacionado con la cuestión que hoy en día se habla, está del pago de deuda externa con reservas, y me parecía importante llevar la discusión un poco más atrás, más profunda que la cuestión de la medida puntual de hoy, y es pensar en que en Argentina ha habido distintos patrones de crecimiento, distintos modelos económicos, podríamos decir, y con distinto nivel de endeudamiento externo, y diferenciar cómo son estos dos patrones de crecimiento. Podríamos decir que desde la dictadura hasta la convertibilidad el endeudamiento externo fue una de las características centrales del modelo económico y muy vinculado con la fuga de capitales. La deuda se quintuplicó durante los años de la dictadura y algo similar volvió a pasar en la década de la convertibilidad, cuando la deuda pasó de 62.500 millones de dólares a casi 150.000. Y el alto endeudamiento externo lleva un círculo vicioso para el gobierno, que cada vez necesita de mayor endeudamiento para hacer frente a los vencimientos que va teniendo de capital y de intereses. Esto fue lo que volvió insostenible la situación en el año 2001, cuando se llegó a la cesación de pagos. Ahora, desde ese momento se entró en una serie de negociaciones que terminaron con una renegociación de la deuda, con una quita muy importante, más o menos del 65%. Y lo que es importante es que el gobierno desde entonces trató de mantener ese reducido nivel de endeudamiento externo. Y este patrón de crecimiento de estos años fue muy distinto de lo que había sido durante la dictadura, durante la convertibilidad. Por eso lo que quisiera resaltar es que es importante que esta característica del patrón de crecimiento se siga manteniendo y que, más allá de que suceda con la medida puntual, tengamos claro que un modelo basado en el endeudamiento externo lleva a la crisis y no al crecimiento económico.
Mano a mano,
índice económico. Índice.
Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho.
Y a propósito de la información que escuchamos de este índice económico de mano a mano que nos acompaña todos los sábados, o a partir de hoy por lo menos en Canto Maestro, si les interesa tener más información, hay un sitio web para justamente conseguir más datos. Es el CITES, se escribe con S, CITES.google.com/CITE/CentroCifra. O bien uno más fácil todavía, porque ustedes dicen a esta hora hay que buscar papel, lápiz, es muy largo, mucho más fácil. centro.cifra@gmail.com.
Bien, y le ponemos un poquito más de música y a lo mejor por ahí algún mensaje de oyente. ¿Quién te dice? Alguno del otro lado de la línea tiene algo para decir.
El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero. Lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en la esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Sabe que ese hombre nunca lo ve en su hogar, ni vino ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café.
Jaime Ross, el hombre está de la calle, nos acompaña en Canto Maestro.
Y se viene, Silvia, la lectura de diarios.
Sí, señor. ¿Le doy un matecito antes de que empiece con el primero?
Sí, dele, dele.
¿Se le anima? Está dulce, Omar, te digo por las dudas. Empezamos.
El mate está dulce.
Claro, el título, bueno.
Y algunos también vienen dulces, pero... perdón, con los pibes no, dice Crónica. Padres de chicos abusados en el jardín de infantes 935 ponen el grito en el cielo, cuestionan el fallo de la justicia que castigó con 7 años de prisión a un profesor de música, apelaron la medida y van por las autoridades del colegio de Moreno. Dice además Crónica, La Boca protesta por goteras, escuela de libros y paraguas, exclusivo, bestial guerra de vecinos en Varela, dejó 2 muertos, Boca y Racing, un choque de necesitados.
Los títulos ahora del diario Clarín, el principal, niega al gobierno toda negociación con los opositores, tiene que ver con el uso de las reservas. Dos títulos más chiquitos que acompañan, un fiscal pidió que Cristina detalle su denuncia contra los jueces y la jueza, Rodríguez Vidal, advierte que sería un delito no acatar su fallo sobre las reservas. Otro tema en la tapa de Clarín, las naftas premium ya cuestan más de 4 pesos el litro. Más abajo, pidieron la destitución del juez Fallonato, se define el 25 de marzo. Sobre la parte inferior derecha, menos faltas para alumnos bonaerenses, secundaria pública y privada, remite justamente a datos de los dos ámbitos. Y hay dos fotografías en la tapa de Clarín. La primera, una esperanza para la Davis. Leonardo Mayer da un golpe justo frente a Johansson. Fue en el triunfo que puso Argentina 1-1 frente a Suecia en Estocolmo. Y la otra foto más chiquitita tiene que ver con la muestra del campo que se está realizando, 40.000 visitantes en Expo Agro.
Página 12, como subtítulos, por ejemplo, con Smart y Saint-Jean a la cabeza. Fueron procesados 16 represores del centro clandestino La Cacha. Impuestazo porteño en el horizonte. Y la tapa de página, otra vez Macri, el hombre que más viene saliendo últimamente en la tapa de página 12. Macri detrás de fichas de casino. Y el título, el gran título de página es Todo al Colorado. Macri envió a la legislatura un proyecto de rezonificación del predio de La Rural explotado por su socio político de Narváez. Si se aprueba, el Colorado podría concretar su sueño de construir allí un centro de exposiciones y espectáculos que hasta ahora siempre fue rechazado por vecinos y legisladores.
Recorremos ahora a la tapa del Diario Popular, título principal, se roban 500 celulares por día en la capital federal. Las fotos tienen que ver con el tenis, seguimos con vida en la Davis y muestran a Leonardo Mayer, aunque hay otro título más chiquito que te va a interesar, Omar. Boca y Racing se juegan mucho desde las 19. Palermo buscará superar a Cerro con los goles, ¿no es esto?
Sí, claro, claro que sí.
Otro título, la nafta subió y además falta fotografía de Campanella porque se entregan los Oscars el 7. Veremos si finalmente El secreto de sus ojos, ternada mejor película en idioma no inglés, es decir, castellano, en otro idioma que no es el propio de los Estados Unidos, se presenta o no. La foto es de un Campanella expectante. Y la última que tiene que ver con el Chimentito, dice Silvina Luna y aparece la foto, estaría saliendo con Iván Noble.
Ah, bueno. Crítica, dice, conflicto de poderes. Kirchner aceptó negociar con el radicalismo una salida a la crisis política. En el Senado se reunieron Cobos, Pampuro y Morales. Ahora buscan consensuar un proyecto de ley que permita pagar deuda con reservas del Banco Central. Y el gran título tiene en la tapa crítica la foto de Cobos, Pampuro y Morales. El gran título es ¿Por qué no charlamos un ratito? Ah, ¿se acuerda de esa vieja canción de, bueno, usted era chica, de Leo Dam?
Eso, La Nación, título principal, impulsan el diálogo también desde sectores oficialistas. El senador Pampuro promovió el pedido, el gobierno se despega, pero permite abrir una negociación. Aparece también en la tapa de La Nación el tema de la nafta, registró aumentos hasta un 14%. El gobierno busca fondos del central por otra vía y la fotografía es de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, quien asegura, justamente como título a través de La Nación, que no defaulteó la deuda. Más abajo, la fotografía repetida del correntino Mayer, vinculado con la Copa Davis, 1-1 ante Suecia. Y finalmente, en la Argentina, dice La Nación, el 56% de los universitarios son mujeres.
Bueno, más o menos esto dicen los titulares de los diarios. Así que de la realidad del diario vamos a la leyenda, al mundo mágico de las leyendas y canciones.
Leyendas y canciones. Hoy, Cuchi Leguizamón, el Abeloriao.
En el norte se utilizan términos extraños, verdaderos aciertos populares que el idioma común no puede cumplir. Por ejemplo, el abeloriao. El abeloriao es el distraído, el elevado, el que no está en la onda. Por alguna razón, ha pasado la noche en un velorio, han empezado primero a darle el pésame a todos los familiares, después ya el criollo se cansa de la tristeza, de la muerte, se pone a tomar copa y se pone a contar cuentas. Por ahí tiene que aparecer una vieja en medio del velo, dice, por favor, dice, por respeto al muerto, dice, no cuenten cuentos tan cochinos. Pero la verdad que el que va al velorio se amanece, toma copa, está triste, después se ríe medio forzado con los cuentos verdes, y al otro día todavía hay que ir al entierro, y ya después del entierro ya no es hora para dormir. A cada rato suena el timbre, llama a la puerta. Hay que esperar a la noche, no me voy a acostar. Si pasa el amanecido el día. Y entonces este pobre muchacho anda a los botes. Sale a la calle, ya se le viene un auto encima, frena y le pega el grito. ¡Abeloreado! Y ese es el abeloreado. Y una vez me abeloreo yo. Y tenía que hacer una teoría, hacer una chacarera. No le acertaba una. Bueno. Y esa era nomás la chacarera, la veloreo, así que así nomás, con un errorcito de vez en cuando la he hecho.
Para Canto Maestro. Las voces de la educación se suman en Canto Maestro.
La CETERA promueve el programa de prevención de VIH-SIDA. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. En Virrey Liniers, 1043, Ciudad de Buenos Aires. Los días lunes de 10 a 13 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Gente llama, Silvia, ¿a qué número de teléfono?
Al 011-4999-8700 o al 4325-7390.
Y dice cosas como esta, por ejemplo, Marcelo de Don Torcuato, algunas minorías, algunas mayorías transitorias son aquellas minorías de siempre.
También llamó Marta de Mataderos, tempranito, dice, quienes hablan de justicia se olvidan que hay jueces que son cómplices de la dictadura. La presidenta Cristina Fernández lleva adelante el valor de la justicia social.
Claudia de Saavedra dice, quieren volver al desastre, ¿cuántos Menem de la Rúa hay?
Estos son algunos de los mensajes que están llegando a los teléfonos de Radio Nacional. Aquí a Canto Maestro los acompañamos hasta las 8 con toda la información y también con muchas más sorpresas.
Sí, en esta columna, este micro que se ha dado a llamar Huellas del Presente, hoy Silvia, personaje histórico.
Juana Zurdo.
Huellas del Presente. Huellas del Presente.
Los genes de nuestra historia.
Juana Zurduy lideró la guerrilla que atacó el Cerro de Potosí, tomándolo el 8 de marzo de 1816. El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la Batalla de La Laguna. Su marido, Manuel Padilla, acudió a rescatarla y en este acto fue herido de muerte. Desde ese momento asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban la luego denominada Republiqueta de La Laguna. Debido a su actuación, tras el triunfo logrado en el combate del Villar, el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su sable. Luego abandonó la ruta altoperuana para combatir a los realistas afincados en el Perú por vía chilena. Se replegó hacia el sur para luego unirse a Martín Miguel de Güemes. Al morir el caudillo se vio reducida a la pobreza. En una carta escrita en 1830, cuando vagaba por las selvas del Chaco argentino, le solicitó al gobierno boliviano sus bienes confiscados. El mariscal Antonio José de Sucre le otorgó una pensión, que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José María Linares. murió indigente el día 25 de mayo de 1862 y fue enterrada en una fosa común. Sus restos fueron exhumados 100 años después, para ser guardados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre.
El tiempo que hace su historia.
De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
Ya lo decíamos el sábado pasado en el multiespacio cultural, ahí muy cerquita de Avenida Corrientes, en el barrio del Abasto, comienzan los talleres de teatro 2010. Esto va a funcionar los miércoles de 19 a 22 horas, coordinados por Cecilia Colombo. Aquel que quiera informarse llama al 156-179-7820 o escribe su mail a cecicol10@yahoo.com.ar. Esto es en Valentín Gómez 3155, a dos cuadras de Avenida Corrientes. El subte B en la estación Gardel los deja bárbaro.
Y una actividad gratuita para ir con los chicos al Tuntún es un recital en el anfiteatro Juan Bautista Alberdi, en la Avenida Directorio y Lisandro de la Torre, hoy a las 6 de la tarde, a las 18, gratis para compartir con los más chiquitos.
Bien, y ya en estos pocos programas en el aire, en este nuevo horario, una columna que va cada vez más siendo un clásico, inspirada en el libro del historiador Norberto Galasso, Los Malditos, y hoy para estar a tono con esto que veníamos hablando, Silvia, del Día de la Mujer, del próximo lunes, en Los Malditos, el recuerdo, el homenaje a Cecilia Grierson.
Se graduó el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, a los 30 años. Pero antes de recibirse como la primera médica argentina, Cecilia Grierson, en el año 1886, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino.
Bien, así que a los malditos.
Los malditos, los de malditos, la historia. Los de
se,
la
hacen historia. Presente. Se hacen presentes.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Cecilia Grierson. Nace un 22 de noviembre de 1859. A los 19 años se recibe de maestra. luego inicia sus estudios de medicina. Semejante decisión significó para la época un atrevimiento para el mundo académico masculino. El 2 de abril se recibió de médica cirujana, título que la convirtió en la primera mujer médica de América del Sur. Promovió la importancia del rol del Estado en el desarrollo de su profesión. Muere el 10 de abril de 1934. Hoy, Canto Maestro recuerda a Cecilia Grierson, un ejemplo contra la discriminación y una defensora de la salud pública, un bien social sin excluidos.
Los malditos de la historia, hoy y siempre.
Teléfono espera por su llamado, así que dele nomás.
011-4-999-8700 es una de las líneas, la otra es el 4-325-7390 y la línea nacional con el costo de llamada local 0810-222-0870.
Escucho a Moyo diciendo, salgan al sol, idiotas, todo. Y me vienen cosas a la mente. ¿Puedo decir algo que me vino a la mente?
Sí,
¿qué sé yo?
Dígalo.
Veo que en esta semana se habló tanto de esta intervención de otros poderes, ¿no es cierto? Y el judicial. Y ahora no sé por qué asocié toda esta vorágine de novedades, de cosas de la semana, escuchando a Divididos, con una frase de Bertolt Brecht. Dice, muchos jueces son absolutamente incorruptibles. Nadie puede inducirles a hacer justicia.
La radio pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro, el Nacional. Canto Maestro.
Siete de la mañana, 41 minutos, hace un ratito Divididos decía salgan al sol, y si ustedes deciden salir, abrir la ventana de casa, hay sol, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados 5 décimas, la humedad del 91%, y llamó a un oyente, Omar, para preguntar algo específico, puntual.
Ajá.
¿Quién era, preguntó, la mujer que cantaba en portugués un bloque y medio atrás en Canto Maestro?
Qué belleza, ¿no?
Precioso. Elis Regina Romaria.
Una
Vamos
belleza.
A seguir con Elis Regina seguramente y también con mucha más música en el resto de Canto Maestro.
Y vamos a seguir homenajeando a la mujer, Silvia. Pero antes, ¿en qué paradigma de mujer pensás hoy cuando se habla de las luchas sociales que tienen como protagonista la mujer? Por ejemplo.
Evidentemente en las que lucharon se enfrentaron básicamente no solamente a los hombres, sino a toda una sociedad, porque aún sus propias pares, y las otras mujeres también en algunos casos de heroínas victoriosas, y no solamente las de los cuentos y las de las leyendas, tuvieron que enfrentar a las propias mujeres justamente para trascender y para lograr el respeto, entre otras cosas, como bien decías vos, de un derecho mínimo que es, por ejemplo, el reconocimiento a poder trabajar. Y dentro del reconocimiento cabe destacar, y no es algo nuevo que nosotros señalamos, que todavía en el año 2010, no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo, la mujer no tiene el reconocimiento laboral, y no es una frase hecha, porque, por ejemplo, a nivel remunerativo, salarial, no gana lo mismo que el hombre en la gran mayoría de lugares y de ámbitos laborales. Así que la idea es esa, ¿no? Si bien hay un reconocimiento, todavía falta, y está en nosotras lograr todo eso que falta.
Muy bien. Yo pienso, por ejemplo, en mujeres que veo a diario en la escuela, podría citar ejemplos, pero de los más variados. Pero hay algunas familias en la escuela viviendo en situación de calle, viviendo en la calle y con varios chicos, y esas mamás trayendo a los chicos desde la calle todos los días a la escuela con su guardapolvo blanco, limpito, con sus ganas de venir a la escuela, de venir a estudiar, y ese sacrificio, ese esfuerzo, siempre apostando, vos fíjate, Silvia, a la educación y a la escuela. Así que a esas mamás que desde la calle hacen ese esfuerzo tan tierno, pero a la vez tan duro, valga el programa de hoy, si me permiten dedicarlo. Y ahora, otra mujer.
María del Carmen Sosa de Piotti fue asesinada en enero de 1976. Maestra, y es parte de Tiza y Carbón.
Ahí está.
Tiza y Carbón, Tiza y
Maestros,
Carbón,
Maestros, Militantes.
Un repaso por el camino de una histórica clase.
María del Carmen Sosa de Piotti era delegada. De mediana altura, la piel trigueña, ojos negros, pelo ondulado y oscuro. Era maestra y estudiante universitaria. Era nieta de españoles. Su padre era albañil y su madre ama de casa. Le sobreviven un hermano varón menor que ella y una hermana mayor, Norma Sosa, poeta y escritora. Mientras vivía, adoptó un niño, Martín, poeta y editor, quien fue criado por su hermana Norma. Fue una persona dulce, amable, serena y sencilla en el vestir. Era honesta y transparente su conducta ética y moral en lo personal y en lo público. Tenía una gran sensibilidad social, amor por los pobres e indefensos, al igual que un inmenso amor por los niños a quien se dedicaba como educadora por vocación. Solía decir que buscaba educar niños para que sean libres y sanos de cuerpo y espíritu. Fue secuestrada el 9 de marzo de 1976 en Córdoba por tropas paramilitares del general Menéndez. Fue llevada al campo de exterminio La Ribera, donde fue cruelmente torturada. Fue asesinada y enterrada en una fosa común en el cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba durante el gobierno del interventor doctor Berkovich Rodríguez. Canto maestro en memoria de María del Carmen Sosa de Piotti, que sigue educando con su ejemplo.
Tiza y Carbón, un repaso por el camino de una histórica clase.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ay, morena, morenita mía.
no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Lila Downs en canto maestro, dignificada la balada de Digna Ochoa, linda, ¿eh?
Muy linda, bellísima.
Linda, linda, bellísima letra.
Para endulzar esta mañana. Ricardo de Lonchamps dice, es inconcebible que el radicalismo se una a los sectores que lo destituyeron. Que no se equivoquen, Cristina no es débil. La respaldamos los trabajadores y no estamos dispuestos a dejar que destruyan esta realidad efectiva. Gracias, Ricardo.
También se comunicó con nosotros Pablo desde Arrecifes respecto a las mujeres. Vos hacías referencia a las mujeres que admiramos o que respetamos y él hablaba de Eva Perón
sí.
Por el voto femenino.
Fíjate los chicos de la producción para que no nos olvidemos. Sí. Nos han hecho un pequeño ayuda a memoria, claro. Y hablando del trabajo de Evita en la fundación y de lo que representa a la mujer y del esfuerzo y del sacrificio, yo siempre recuerdo, ¿no? Porque a veces es común escuchar, pero tienen la tarjeta, el plan, qué sé yo, que esto, que el otro, ¿no? Como si eso fuese una picardía. ¿No es cierto? Como si vivir o ayudarse a vivir con un plan o con una tarjeta o con una asignación fuese una pillería. Hay mucha gente que se refiere en esos términos. Y alguna vez mi amigo el poeta Carlino y Roberto Di Sandro, mirá qué dos pesos pesados, la suerte de uno de haber compartido alguna mesa con ellos, me contaban historias de aquellas épocas, de aquellos tiempos. Entonces me decían que un día fue una viejita a la fundación a retirar una máquina de coser, de aquellas que la fundación regalaba. Se llevó la máquina de coser y a los pocos días volvió a llevarse otra máquina de coser. Entonces, uno de los alcahuetes que nunca faltan en ningún lado, se arrimó y le dijo, señora, mire que la viejita ya se llevó una hace unos pocos días. Y entonces Evita le dijo, mire, ¿Sabe cuántas máquinas de coser le robó el Estado a esta viejita? ¿Eh? ¿En qué deuda está el Estado para con ella? Bueno, esto me viene a la mente porque a veces, sobre todo desde algunos sectores de clase media, se suele hostigar, ¿no?, a la gente como en una situación de vagos, cuando en realidad es una situación de la cual la gente no es responsable, porque nos han llevado con estas políticas, recién creo que lo decía Ricardo de Longchamps, ¿no?, de la alianza del radicalismo con algunos sectores que lo destituyeron, y siempre para imponer políticas de entrega y demás. Entonces, bueno, me pareció que ese ejemplo, y que tiene como protagonista a dos mujeres, era lindo recordarlo, ¿no?
Hablando de mujeres y también relacionado con lo que ocurrirá durante esta semana, una de ellas es Susana, la vamos a nombrar solamente por su nombre. Ella es testigo y querellante en el juicio que comenzó por los crímenes de lesa humanidad en el Vesubio, en el centro clandestino que funcionó en el partido bonaerense de La Matanza, ahí donde seguramente muchos de nosotros hemos pasado un montón de veces, pero como fue destruido en el año 78, antes de que llegara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora solamente quedan algunos rastros en el piso de ese campito que está en la intersección de Camino de Cintura y La Riccieri. Susana es una mujer que sobrevivió junto a su esposo justamente de las torturas que padeció en ese lugar por parte de quienes estaban al frente de ese centro clandestino y que están ahora en el banquillo de los acusados. Se trata de los 8 represores, 3 de ellos militares, 5 penitenciarios. Los vamos a nombrar porque están siendo juzgados. Ha llegado su momento de justicia. Diego Salvador Chemes, Roberto Carlos Ceolita, José Néstor Maidana, Ricardo Néstor Martínez, Ramón Antonio Erlán, al igual que Humberto Gamén y Pedro Alberto Durán Sáenz, quienes fueron señalados por los sobrevivientes, entre otros Susana, como torturadores, abusadores de mujeres que estaban detenidas en las 3 casitas que estaban levantadas en ese predio mínimo de 4 hectáreas apenas, pero que fue un lugar de la muerte. Y también un datito más, no vinculado ya con nuestro país, Omar, sino con España. ¿Sabes por qué? Porque uno de los jueces de la Audiencia Nacional Española, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, conocido aquí en la Argentina por nosotros, porque entre otras cosas fue quien pidió la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y quien también condenó a quien participó de los vuelos de la muerte en la Argentina durante la dictadura, Silingo. Está siendo enjuiciado, un juez enjuiciado en España, y corre peligro de ser suspendido a raíz de una denuncia que hizo una agrupación de ultraderecha Manos Limpias. ¿Por qué? Porque se decidió hace ya 3 años investigar los crímenes cometidos por el franquismo, por la dictadura de Francisco Franco en España. Entonces, hablando con distintas personalidades, no solamente justamente del socialismo español aquí en la Argentina, sino también como por ejemplo Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, lo que indicaban es cómo puede ser que España haya aceptado el enjuiciamiento justamente de represores de otros países y se haya destacado y no acepte justamente una investigación sobre lo ocurrido en su propio territorio con el franquismo. Bueno, esto cabe destacarlo porque seguramente en la próxima semana habrá una resolución al respecto y bueno, queríamos sentar nuestra postura también desde Canto Maestro.
Listo, y desde Canto Maestro nos vamos a un recorrido nacional con la actualidad docente. Vamos a ver qué pasa en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Santa Fe. Así que se viene Última Hora, el noticiero de la CETERA.
Última Hora, Última Hora,
el informativo de CETERA. Tierra del Fuego. Hablamos con el secretario general de SUTEF, Raúl Arce. Esto nos dijo.
El reclamo docente en Tierra del Fuego se basa en 4 puntos. El primero, obviamente, es la cuestión salarial, en donde, si bien el objetivo máximo es un cargo igual canasta familiar, lo que se plantea es equiparar al menos en los básicos equivalentes a las provincias patagónicas, como el caso de Santa Cruz, el caso de Chubut o La Pampa, para dar un ejemplo nada más. Lamentablemente el gobierno de la provincia desde el año 2008 viene congelando el salario y no ha podido absorber en su totalidad el 24% acordado en ese mismo año, el 15,5% acordado en el 2009, el 9 pasó desapercibido, y de lo que va del presente año, la oferta que ha realizado ha sido totalmente insuficiente y por lo tanto el reclamo salarial es uno de los más fuertes y con una propuesta irrisoria.
Última hora.
Jujuy. Hablamos con el secretario general de ADEP, Mario Farfán, que nos dijo.
Bueno, las provincias de Jujuy no asistieron a las clases debido a que no hay, digamos, una recomposición en el básico, digamos, ¿no? El básico de la provincia de Jujuy es de 512 pesos. Lo que se está solicitando es el blanqueo de 250 pesos, que es del fondo compensador, digamos, del año pasado y del anteaño pasado, ¿no? La medida de fuerza era no iniciar las clases hasta que se blanqueen estos 250 pesos. El Congreso pasó un paso intermedio para el día sábado. Si no hay una respuesta positiva, serán los compañeros quienes decidan qué va a pasar la próxima semana.
Última hora.
Santa Fe. Hablamos con la secretaria general de ANSAFE, Sonia Leso, que nos dijo.
Estamos llevando adelante la segunda semana de paro. Estamos planteando un paro de 72 horas semanales con un total acatamiento esta semana. Se realizaron acciones en todo el territorio provincial, con movilizaciones locales en todos los departamentos de la provincia, realmente muy numerosas. El acatamiento del paro es total. Y la semana que viene, martes, miércoles y jueves, también vamos a parar y vamos a movilizar a Santa Fe, a la ciudad capital, donde vamos a marchar y a realizar un acto frente a la Casa de Gobierno. Esperamos una masiva concurrencia en esta movilización provincial, donde seguramente nos va a estar acompañando nuestra secretaria general de CETER, Estela Maldonado.
La noticia, justo a tiempo.
Bueno, Silvia, y así con el noticiero de la CETERA, vamos cerrando este nuevo sábado de Canto Maestro. ¿Eh?
Así es, Omar Dianese, ya está Fernanda Garrido con las noticias por Nacional y toda la gente de Núcleo Duro con Mona Moncalvillo a la cabeza ingresando a los estudios de Nacional.
Listo, buena semana.
Hasta luego.